COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. La delegación del Gobierno en las islas está realizando gestiones para que el buque Ángeles Alvariño, que tiene previsto suspender esta tarde la búsqueda de Tomás Jimeno y de su hija Ana, amplíe unos días más los rastreos en la costa de Tenerife. Recordemos que ya se ha prolongado por dos ocasiones su estancia en la isla tras incorporarse el pasado 30 de mayo a estas pesquisas. Nos lo cuenta Daniel Pinelo.
La delegación del Gobierno en Canarias está realizando gestiones para que el Ángeles Alvariño pueda prolongar varios días más su estancia en Santa Cruz de Tenerife. Será algo que se decidirá en las próximas horas porque la previsión es que el buque termine su trabajo hoy mismo a las 7 de la tarde, cuando en un principio se había dicho que lo haría mañana. Hay que precisar que el Ángeles Alvariño tenía encomendadas por la jueza labores de rastreo en los puntos donde, según la investigación, había estado el móvil de Tomás Jimeno. Si esos trabajos se dan por concluidos, el barco puede regresar a la península porque no es necesaria una orden judicial para hacerlo.
La prolongación de la estancia del barco no es tan fácil como parece. Hay un calendario de trabajos científicos que cumplir en algunos casos con cuantiosas subvenciones por parte de la Unión Europea, por lo que, para que esto sea posible, es necesario un gran trabajo administrativo que justifique el retraso en la ejecución de estas tareas. Hemos hablado con el jefe de Interior de COPE, Juan Baño, que destacaba la dificultad de la búsqueda y por qué sería importante localizar pistas en torno a la figura del padre Tomás Jimeno.
Muchos van a alentar la historia de que Tomás ha huido del Nuevo Anglés, tremendo, porque eso crea una herida, una expectativa a la mujer, a la madre, no termina de cerrarse esa herida. Pero en cualquier caso sería una persona buscada. La Guardia Civil va a seguir con las pesquisas y con la investigación. Igual se determina por alguna prueba de que eso es imposible y que está realmente en el fondo del mar, aunque no haya sido localizado. Siempre sería complicado eso, pero siempre está ahí la posibilidad. Y creo que son 20 años cuando prescriba el delito, pues acaba la búsqueda.
El portavoz de la familia no tiene dudas en todo caso de que el padre está en el fondo del mar. Joaquín Amils.
Pensamos, como yo creo que muchísima gente en la investigación, de que en el segundo viaje fue ya para terminar con su vida. No creo que tuviera un plan de fuga, porque si no hubiera actuado de distinta forma.
Bueno, pues una voz más sobre este asunto, la que hemos escuchado esta mañana del presidente de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, Paco Lobatón, que pedía hacer una reflexión en el conjunto de la sociedad sobre la protección que se da a los menores.
Es una señal de alerta muy importante para el conjunto de la sociedad acerca de la manera como nos relacionamos con nuestros propios hijos, ¿no? Y creo que en este sentido la carta de Beatriz, donde hace una serie de reflexiones, donde dice que espera que la muerte de Olivia y de Ana no sea en vano, hace también una proyección llamando a la importancia de estar mucho más atentos a los hijos y a la...
Por lo demás, les contamos que la Fiscalía ha ordenado a la Guardia Civil localizar a 11 menores inmigrantes fugados de los apartamentos de Puerto Bello en Mogán, donde estaban acogidos, eso dentro de la investigación que se ha abierto para esclarecer la presunta comisión de delitos sexuales. En este recurso de emergencia, la fiscal jefe Beatriz Sánchez cree que entre los fugados se encuentra una posible víctima de abusos. Por cierto, también se ha negado desde la Fiscalía que la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno haya denunciado estos hechos, como sí realizó ayer ante el Ministerio Fiscal el Ayuntamiento de Mogán. Nos lo cuenta Inoa Martín.
La fiscal jefe de Las Palmas ha asegurado que la única denuncia que han recibido es la de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que este martes puso en conocimiento de la fiscalía la denuncia anónima en la que se exponen que se están produciendo presuntos abusos sexuales y de prostitución. Beatriz Sánchez ha afirmado que desde la fiscalía se ha hablado con representantes de dicha consejería de la situación del recurso en cuanto a otros delitos que se han producido y en los que han tenido que intervenir cuerpos policiales, si bien ha subrayado que en ningún momento se les ha trasladado la denuncia anónima que la consejería recibió el 31 de mayo sobre la posibilidad de que se estuvieran produciendo abusos sexuales y prostitución.
El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Juan Couce, insistía en que llevan meses denunciando que esa infraestructura no reúne las condiciones necesarias.
Bueno, este complejo, nosotros desde mayo sabemos que está, bueno, la situación en la que se encuentra no es la mejor ni la más adecuada, está bastante deteriorado por los altercados que se han producido en él. Si la consejera considera que tiene que cerrarlo, bueno, pues a lo mejor ya tenía que haber cerrado un poquito antes, pero bueno, no estaría mal que los trasladasen a lo mejor a otro sitio y cerrasen ya todos los complejos hoteleros esperando por el venga el turismo y podamos salir de esta crisis.
Mientras tanto, estamos pendientes este miércoles del Consejo Interterritorial que reúne a Sanidad con las comunidades autónomas. Entre otras cuestiones, está pendiente un acuerdo sobre el calendario que se podría seguir para determinar cuándo dejaríamos de usar la mascarilla en el exterior. Hoy Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, decía que pronto, más conservador, se mostraba en nuestros micrófonos el jefe de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Amos García Rojas.
Yo empezaría hablar
de que hay que desprotegernos de la mascarilla cuando tengamos al menos una cobertura vacunal entre del orden superior al 50%, y que además ese impacto de la vacunación se empiece a ver ya sobre el comportamiento de la pandemia. Hablar de que si en junio, julio, ojalá, vamos a por ello, pero ¿por qué no en vez de decir eso empezamos a decir, empezaremos a quitarnos la mascarilla cuando lleguemos a coberturas vacunales del orden del 60-70%?
En las últimas horas se han notificado 131 contagios en el conjunto de Canarias, de los cuales los 99 son en Tenerife, seguida de Gran Canaria con 22, Lanzarote con 6, La Gomera con 3 y Fuerteventura y El Hierro con 1 en cada caso. Lamentamos además un fallecimiento más, en este caso en la isla de Tenerife. Por cierto, que Amos García Rojas insistía en que no hay una explicación científica a por qué los contagios no se acaban de frenar en Tenerife. Es la isla que tiene y continúa teniendo la mayor incidencia en el conjunto del archipiélago.
No hay ninguna justificación científica sólida que en estos momentos explique por qué la isla de Tenerife está siendo la que tira hacia arriba la incidencia acumulada de nuestra comunidad autónoma. No hay datos científicos objetivos, pero desde luego no se debe a nada especial que tenga la isla de Tenerife. Como he dicho en estos últimos días, no es un ecosistema favorable a la transmisión del virus, ni tampoco es que haya una predisposición genética entre las personas que vivan en la isla de Tenerife a tener una mayor facilidad de adquirir el virus. La cuestión es simple: si hay contacto es porque hay contagios sin protección.
Les contamos también que ya son más de 600 las solicitudes que se han registrado en las cámaras de comercio de las ayudas que concede al Estado a las empresas y autónomos de los sectores más afectados por la crisis económica generada por la pandemia en Canarias, una partida que tiene un montante total de 1.144 millones de euros. Los empresarios coinciden en que el dinero no es suficiente, pero alivia la situación y piden cuanto antes poder hacer uso de esos fondos. Jorge Fernández es el secretario de la Plataforma de Empresarios de Canarias.
Queda mucho camino por andar, yo lo veo con prudencia, o sea, sí, bien recibida la ayuda, seguimos pidiendo lo mismo, que sea ágil y que esos 1.144 millones se queden en Canarias, pero el optimismo lo veremos cuando empiecen a generarse nuevamente empleos, cuando el sector turístico recupere otra vez parte de lo que ha perdido, que es nuestro gran motor, y cuando se sienta en la calle que se está acabando ya ese sufrimiento y esa preocupación que tiene el empresario.
Mientras tanto, es mucha la gente, los ciudadanos, que siguen requiriendo de las ONGs e instituciones que suministran alimentos a los más necesitados su ayuda. Desde Ciudadanos han criticado que los 50.000 euros dados por el Gobierno de Canarias para estas instituciones no dan, dice Vidina Espino, ni para comprar leche durante un periodo de tiempo de un mes.
En la visita al Banco de Alimentos he podido comprobar que los 50.000 euros aprobados por el Gobierno de Canarias son claramente insuficientes. Eso es lo que se gastan en un solo mes en leche para las familias más necesitadas. Así que urge que de una vez el gobierno de Sánchez transfiera a Canarias los 30 millones de euros del plan de lucha contra la pobreza. Estamos a mitad de año y ese dinero todavía no ha llegado. Así que ya basta de tanta visita y tanto paseo inútil de tanto ministro cuando ninguno de ellos trae consigo los fondos.
Otro ejemplo lo encontramos en Tenerife. El fin de la moratoria de los desahucios prevista para el próximo 9 de agosto ha hecho saltar las alarmas en las plataformas vecinales. El presidente de la iniciativa 29E indica que están estudiando la posibilidad de acampar de forma indefinida ante la sede de presidencia del Gobierno de Canarias ante lo que consideran la falta de inacción y de respuesta de Ángel Víctor Torres, a quien han pedido una entrevista desde hace ya 3 meses. Lolo Dorta.
Pedimos primero que llevamos hace ya para 2 meses y pico, casi 3 meses, que hemos solicitado una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, el señor Ángel Víctor Torres. Llevamos todo este tiempo en espera, después de habernos reunido con todos los cargos públicos de las diferentes administraciones, tanto ayuntamientos como cabildo, como Gobierno de Canarias por parte de vivienda, el diputado del común y demás, y el señor presidente del gobierno, por lo que nos dicen desde su secretaría, tiene la agenda un poquito complicada.
Les contamos también que son ya 3 los fallecidos en el accidente de tráfico en una colisión en 2 vehículos en la zona de Tinajo, en Lanzarote. Además, esta mañana ha llegado una embarcación hasta la isla Conejera con 43 migrantes, 39 hombres y 4 mujeres. Uno de ellos ha tenido que ser derivado a un hospital por patologías leves. Y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha desestimado el recurso de la defensa contra una sentencia que condenaba a 25 años de prisión al hombre que en 2019 mató a su expareja y al perro de esta en La Laguna. Sigue la tarde y el deporte en COPE.